El halcón aterrizó en mi brazo antes de que pudiera verlo venir. Un segundo era invisible, como siempre lo era en estas reuniones. Estaba pegada a la pared de piedra del gran salón. Tenía una copa de madera en la mano que no había tocado. Y al siguiente, todas las personas en la sala se quedaron en completo silencio, y cada par de ojos se había vuelto hacia mí. Al principio no entendía lo que estaba pasando. Sentí el peso antes de verlo. Sus garras se aferraron a mi antebrazo a través de la manga de mi vestido gris. La presión era firme, pero de alguna manera suave, como una mano que elige sostener en lugar de apretar. Cuando finalmente bajé la mirada, me quedé sin aliento. El halcón era enorme. Sus plumas de oro y marrón captaban la luz de las antorchas. Se volvían ámbar, luego cobre y casi rojas. Sus ojos, afilados, imposibles, antiguos, estaban fijos en mi rostro. Tenían una intensidad que me oprimía el pecho con algo que no podía nombrar. Una correa de cuero colgaba de su pata. Estaba estampada con el sello real de los Pactos del Norte. Todos en el salón sabían lo que significaba ese sello. Este era el halcón de Kais, el halcón del rey Alfa, el ave que no había permitido que una sola mano la tocara. No desde el día en que fue traída de las montañas del este, hacía 3 años. Lo habían intentado los cuidadores. Lo habían intentado los entrenadores. También los lugartenientes de la manada y los nobles visitantes. Incluso niños que habían sido empujados hacia adelante como una broma. Todos ellos se habían encontrado con un pico chasqueante y alas furiosas. Y ahora estaba posado en mi brazo como si siempre hubiera vivido allí. «Eso es imposible», susurró alguien detrás de mí. Estaba completamente de acuerdo con ellos. «Mi nombre es Grace, y durante la mayor parte de mis 24 años he sido el tipo de persona que las habitaciones olvidan. Crecí en el asentamiento exterior de un grupo de casas de madera. Estaban en el borde del territorio de los Pactos del Norte. Era el tipo de lugar que aparece en los mapas solo porque alguien tenía que escribir algo en esa esquina. Mi madre había sido una sanadora de dones modestos. Mi padre, un hombre que se fue antes de que pudiera formar un recuerdo claro de él. Tenía el pelo rubio pálido que se volvía plateado con la luz del invierno. Y un rostro que los extraños a veces llamaban amable, pero nunca llamativo. No era débil, pero tampoco era poderosa. No fui elegida, pero tampoco fui rechazada. Existía en el estrecho espacio entre ser notada y ser ignorada. Y había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a estar cómoda allí. Esa comodidad me había acompañado durante 3 años de trabajo como registradora en la Fortaleza del Norte. Era un puesto que requería precisión y silencio. Ambas cosas que yo tenía en abundancia. Catalogaba nacimientos y muertes, acuerdos de tierras y rutas comerciales. Me sentaba en habitaciones donde se tomaban decisiones y las anotaba. Nadie me pedía mi opinión, y yo nunca la ofrecía. Yo era la mujer gris con el vestido gris detrás del escritorio gris, y me había dicho a mí misma en más de una ocasión que eso estaba bien. Hoy era la reunión de rangos, la asamblea anual, donde el rey Alfa recibía formalmente a los lugartenientes de su manada. Escuchaba sus informes, resolvía sus disputas, y recordaba a cada persona presente exactamente cuál era su lugar en el orden de las cosas. Ya había asistido a 4 de estas reuniones, cada vez como escriba, de pie al borde de la sala, con un diario encuadernado en cuero y un trozo de carbón para registrar lo que se decía. Había visto a Kais desde la distancia en cada una de ellas. No era un hombre que pasara desapercibido. Medía más de 1,80 m, con el pelo oscuro y corto, y una mandíbula que parecía tallada en la misma piedra gris que los muros de la fortaleza. No sonreía a menudo, y cuando lo hacía, era una sonrisa controlada y deliberada. La sonrisa de alguien que entendía que las expresiones eran una forma de lenguaje, y elegía sus palabras con cuidado. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negros bajo cierta luz, y se movían por las habitaciones como un general inspecciona un campo. Metódicamente, sin perderse nada. Nunca me había mirado. Estaba bien. No necesitaba que lo hiciera. Estaba en la reunión porque el escriba jefe, el viejo Brennan, había enfermado el día anterior. Y yo era la única disponible para ocupar su lugar. No era un honor, Era una solución práctica a un problema administrativo. Me había vestido como siempre, con un vestido de lana gris y el pelo recogido en una trenza. Nada que llamara la atención. Llegué temprano, como siempre, y me pegué a mi muro habitual, y esperé a que comenzara la ceremonia. El halcón tenía otros planes. Incluso ahora, con el pájaro todavía en mi brazo y el silencio del salón presionando mis oídos como agua, no podía explicar por qué no me inmuté. Cada instinto racional que poseía me decía que me moviera lentamente, que llamara a un cuidador, que me disculpara profusamente, por lo que fuera que hubiera hecho accidentalmente para atraer a la criatura. En cambio, me quedé completamente quieta y lo miré. Y él me miró a mí. Y el resto del mundo se desvaneció en una especie de ruido de fondo gris. Hizo un sonido, bajo, casi conversacional. Nada que ver con el agudo llamado que usaba durante las cacerías. Era más bien como una pregunta. «Yo tampoco lo sé», le dije en voz baja. Oí a alguien cerca de mí inhalar bruscamente. Solo entonces recordé que no estaba sola. Cuando finalmente levanté la vista, el primer rostro que encontré fue el de Rina. Era una de las mujeres de alto rango de la manada. Alta, pelirroja, impecablemente vestida. Había sido amable conmigo exactamente una vez, en mi primer día en la fortaleza, antes de decidir que yo era demasiado insignificante como para invertir en mí. En ese momento, su expresión era un nudo complicado de emociones que no se molestaba en desenredar. Incredulidad, irritación y algo que podría haber sido el ancestro más antiguo de la envidia. Más allá de Rina, vi al lugarteniente Devon, que supervisaba los asentamientos de la frontera este. Observaba al halcón con los ojos entrecerrados, como un hombre observa un patrón climático en el que no confía. Más allá de él, encontré a Kais. No se había movido de su posición al frente de la sala. Estaba de pie exactamente como siempre, con los hombros rectos, las manos sueltas a los costados y una expresión ilegible. Pero su mirada me había encontrado y no se había movido. Y algo en la calidad de su atención hizo que la habitación pareciera más pequeña. No estaba enojado. Yo me había preparado para el enojo. Era algo completamente diferente. Algo más silencioso y más difícil de clasificar. Dio un paso adelante y luego otro. La multitud se apartó sin que él lo pidiera. Mi pulso hizo algo complicado y vergonzoso. El halcón se movió en mi brazo, giró la cabeza hacia su dueño. Y luego, inexplicablemente, imposiblemente, se volvió hacia mí. Kai se detuvo a un metro de distancia. De cerca, estaba aún más quieto de lo que parecía a distancia. El tipo de quietud que no era ausencia de movimiento, sino un control intencional perfecto. Miró al pájaro. Luego me miró a mí. Sus ojos eran más oscuros de lo que esperaba y más atentos. Y había una línea entre sus cejas que no era exactamente un ceño fruncido, pero vivía en el mismo vecindario. «¿Cuál es tu nombre?», dijo. Su voz era baja, no fuerte, no autoritaria como la gente a veces finge ser. Simplemente esperaba ser escuchada, y la sala la escuchó. «Grace», dije. «Soy la registradora. Estoy sustituyendo a Brennan». Asintió lentamente, todavía observándome con esa atención cuidadosa. Me hacía sentir como un documento que intentaba leer con poca luz. «Nunca ha hecho eso», dijo él. No me lo dijo a mí, pero tampoco a la sala. Fue más como una observación privada que accidentalmente se volvió audible. «Lo sé», dije. «Lo siento. No hice nada. Sé que no lo hiciste». Entonces sucedió lo más extraño. La comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, no del todo, sino el comienzo de la idea de una. El más leve cambio de expresión que apareció y desapareció tan rápido que habría dudado de él si no lo hubiera estado observando de cerca. Extendió su brazo. El halcón lo miró, luego me miró a mí. Y después, con toda la dignidad renuente de alguien que hace un favor bajo protesta, se movió de lado hacia su antebrazo y se dejó reclamar. Pero mientras Kai se daba la vuelta para volver a la cabecera de la sala, el pájaro estiró el cuello y mantuvo sus ojos ámbar fijos en mí, hasta que la distancia lo hizo imposible, Y Kais, justo antes de llegar a su asiento, también miró hacia atrás. Solo una vez, de forma breve e ilegible. Me pegué de nuevo a la pared, abrí mi diario y sostuve el carbón con dedos que solo estaban ligeramente temblorosos. A mi alrededor, los susurros ya habían comenzado. Los susurros me siguieron fuera del gran salón como humo. Me quedé hasta que se registró el último discurso formal. Mi carbón se movía firmemente sobre la página, incluso cuando mis pensamientos se negaban a mantenerse en orden. Anoté disputas de tierras y acuerdos fronterizos, y un desacuerdo entre dos lugartenientes sobre los derechos de agua cerca del Arroyo del Sur, y mantuve mis ojos en mi diario y mi expresión neutral. Y me dije a mí misma que la extraña quietud que sentía era simplemente la secuela de la sorpresa. Para cuando la asamblea se levantó, había llenado 11 páginas. Me dolía la mano y no deseaba nada más que volver a la pequeña sala de registros en el segundo piso, donde las cosas tenían sentido y nadie me miraba. Llegué hasta el pasillo fuera del salón. Grace. Me di la vuelta. Reina estaba en la puerta, con los brazos cruzados. Dos de sus compañeras habituales la flanqueaban como columnas decorativas. Tenía la expresión que siempre ponía cuando decidía cómo reclasificar algo. Como un mercader que reevalúa el valor de mercancías que antes había pasado por alto. «Vaya actuación», dijo. «No fue una actuación». «No», dijo inclinando la cabeza. La registradora pegada a la pared, de repente elegida por el Halcón del Rey, frente a todos los lugartenientes del territorio del norte, hizo una pausa para que esa imagen se asentara. «Conveniente», la miré fijamente. Yo estaba quieta. El pájaro aterrizó. No lo entrené, no lo llamé, no hice nada excepto no entrar en pánico. Y sin embargo, aquí estamos. Ella sonrió, el tipo de sonrisa que no se acercaba en absoluto a la calidez. Solo ten cuidado, Grace. Una atención como esa tiene una forma de hacer que la gente espere cosas de ti. Y las expectativas tienen una forma de exponer exactamente de qué está hecha la gente. Se fue antes de que pudiera responder. Sus compañeras la seguían como la cola de una advertencia. Me quedé en el pasillo un momento, respirando lentamente. Luego subí a mi sala de registros, cerré la puerta y me senté en mi escritorio. Y miré a la pared hasta que los latidos de mi corazón volvieron a un ritmo razonable. La mañana siguiente llegó gris y fría, el tipo de día de finales de otoño que se asienta sobre la fortaleza del norte como un paño húmedo. Estaba en mi escritorio antes de que el sol hubiera despejado por completo la línea de los árboles. Transcribía las actas del día anterior de mis notas de carbón al registro formal de tinta. El trabajo era metódico y absorbente, y durante una hora logré existir completamente dentro de él. Entonces el asistente de Brennan llamó y me dijo que me esperaban en el ala este. No conocía bien el ala este. Era el corazón administrativo de la fortaleza. Las habitaciones donde Kai se reunía con su consejo, revisaba informes, tomaba las decisiones que yo luego registraba en un lenguaje cuidadoso y neutral. Había estado allí quizás dos veces en tres años. Ambas veces para entregar libros de registro completos a un lugarteniente que esperaba. El asistente me llevó a una habitación en la que no había entrado antes. No era una sala de consejo formal, sino algo más pequeño. Estaba revestida de mapas y estantes de documentos territoriales. La luz de la mañana entraba por dos ventanas estrechas y caía sobre una larga mesa cubierta de papeles. Kais estaba de pie junto a la mesa cuando entré. No estaba solo. Un hombre que reconocí como Aldrich, el estratega jefe del rey, estaba sentado a un lado con sus propios papeles. Y un lugarteniente más joven llamado Corin estaba de pie cerca de la ventana. Pero Kais era lo primero que te mostraba la habitación. De la misma manera que ciertos objetos en una pintura atraen la mirada antes de que hayas elegido conscientemente mirar. Levantó la vista cuando entré. «Siéntate», dijo, «no con dureza, solo directamente. Me senté. Transcribiste las actas de ayer». «Sí, Brennan necesitará al menos otra semana. Me gustaría que continuaras». «Por supuesto», dije. «No hay problema». Asintió y volvió su atención a los papeles sobre la mesa, y pensé que eso era todo. Pero luego dijo sin levantar la vista, «¿Cuánto tiempo llevas como registrador aquí?» 3 años, de Belmore originalmente. Me quedé quieta. Sí, ahora. Levantó la vista. Leí los informes de los asentamientos fronterizos. Aparece en ellos ocasionalmente. Hizo una pausa. Inviernos difíciles. Sí, dije de nuevo, porque era verdad y porque no sabía qué más añadir. Me estudió por un momento con esa misma calidad de atención del día anterior. Cuidadosa, evaluadora, no hostil. Luego dijo, el nombre del halcón es Sable. Ha estado conmigo durante 6 años. Nunca ha ido voluntariamente con otra persona. No estaba segura si esto era una explicación o una acusación, así que no dije nada. No te estoy pidiendo que lo expliques, continuó. No creo que puedas. Te lo digo porque creo que mereces saber que lo que pasó ayer no fue normal. Al otro lado de la mesa, Aldrich miraba sus papeles con la atención concentrada de un hombre que fingía con mucho esfuerzo no escuchar. Corin, cerca de la ventana, había abandonado cualquier pretensión y simplemente observaba. Entiendo, dije con cuidado. ¿Lo entiendes? No había nada brusco en la pregunta, solo genuina curiosidad. Entiendo que fue inusual, dije. Entiendo que la gente tendrá opiniones al respecto. No entiendo por qué sucedió y no voy a fingir lo contrario. Algo cambió en su expresión, leve como una puerta que se abre una fracción antes de que alguien decida si la abre por completo. Esa es una respuesta honesta, dijo. No tengo de otro tipo. Esta vez estaba segura del movimiento en la comisura de su boca. Pequeño y breve e inmediatamente controlado, pero estaba allí. Volvió a sus papeles. Puedes comenzar el registro de hoy cuando se reúna el consejo de la mañana. Aldrich te mostrará dónde sentarte. Fui despedida. Me levanté, asentí y seguí a Aldrich hacia la puerta. Grace. Me di la vuelta. Kais todavía miraba sus papeles. Sable está en el patio este por las mañanas. Si se te acerca de nuevo, no necesitas informarlo. Salí de la habitación con esa frase extrañamente instalada en mi pecho. Cálida e inexplicable, como una brasa con la que no sabía qué hacer. Los días que siguieron establecieron un nuevo patrón. Y los patrones, había aprendido, eran como las cosas ordinarias se volvían permanentes. Asistía al consejo de la mañana. Me sentaba en mi rincón designado con mi diario y registraba lo que se decía con la misma eficiencia silenciosa que siempre aportaba al trabajo. Los lugartenientes hablaban. Kais escuchaba y respondía. Aldrich ofrecía análisis. Corin, de quien estaba aprendiendo que era más joven de lo que parecía y considerablemente más observador de lo que aparentaba, ocasionalmente decía algo que cortaba un debate complicado con la limpieza de una buena hoja. Lo registraba todo. Permanecía invisible. Pero en algún momento durante la tercera mañana, noté que Kais ocasionalmente hacía una pausa antes de dar su última palabra sobre algo. Una pausa breve, fraccional, y miraba en mi dirección. No con expectación, no como si quisiera que hablara, más bien como un hombre que comprueba una brújula. Rápido, habitual, casi inconsciente, me dije a mí misma que lo estaba imaginando. El patio este apareció en mis mañanas casi accidentalmente. Mi ruta a la sala de registros pasaba cerca de él. Y en el cuarto día después de la reunión, había disminuido la velocidad sin querer cerca del arco que daba a los adoquines y al viejo roble donde se encontraba el poste del halcón. Sable estaba allí, sin capucha, de pie en su poste, con la facilidad de plumas sueltas de una criatura completamente cómoda en su autoridad. Me vio en el momento en que aparecí en el arco. Hizo el mismo sonido que en el gran salón, bajo, conversacional, entre un saludo y una pregunta. Me quedé donde estaba. No me voy a acercar, le dije. No quiero causar problemas. Hizo el sonido de nuevo. Eres muy persuasiva para ser un pájaro, dije. No me acerqué más, pero me quedé en el arco durante unos minutos. Y ella se quedó en su poste. Y nos observamos mutuamente a la pálida luz de la mañana con la cómoda quietud de dos criaturas que, sin planearlo, se habían vuelto algo familiar. Estaba tan absorta en esto que no oí los pasos detrás de mí hasta que se detuvieron. Ha estado inquieta por las mañanas, dijo Kais. Hasta ahora. Me di la vuelta, vestía de forma sencilla, sin capas formales, solo lana oscura y botas. y se veía diferente de alguna manera, un poco menos compuesto, como una carta antes de ser sellada. «No vine aquí para molestarla», dije rápidamente. «Lo sé». Pasó a mi lado hacia el patio y Sable inmediatamente se enderezó, levantando la cabeza hacia él. Él levantó el brazo y ella se posó en él con facilidad practicada. Pero sus ojos, como siempre, me encontraron por encima de su hombro. «No está inquieta de una manera angustiada. Ha estado buscando algo». Hizo una pausa. «Creo que lo encontró». El frío de la mañana se movió por el patio. En algún lugar sobre nosotros, las nubes se movieron y un rayo de luz acuosa cayó sobre los adoquines entre nosotros. «¿Por qué importa?», pregunté. «Que me eligiera a mí. ¿Por qué significa algo?». Se volvió para mirarme directamente y por un momento, la quietud controlada se desvaneció lo suficiente como para mostrar algo debajo. No debilidad exactamente, sino profundidad, como un lago que parecía poco profundo desde arriba. «Porque Sable nunca se ha equivocado», dijo en voz baja. Volvió a entrar. Me quedé sola en el patio, mi pelo pálido captando la débil luz de la mañana. Mi corazón hacía algo para lo que no le había dado permiso. Sobre la fortaleza, las nubes siguieron su camino, y el sol, vacilante, norteño, frío, salió por completo en el cielo. La cámara del consejo olía a humo de leña y papel viejo, y yo había aprendido a leer sus estados de ánimo como los marineros leen el agua. Cuando los lugartenientes llegaban, ya discutiendo, el aire se tensaba antes de que nadie se sentara. Cuando Aldrich extendía sus mapas más grandes sobre la mesa, la mañana se alargaría y alguien se iría frustrado. Cuando Kais entraba con esa particular cualidad de quietud, más pesada de lo habitual, más deliberada, significaba que lo que fuera que viniera ya estaba decidido. Y la discusión era menos un debate que un anuncio formal. En la mañana del undécimo día desde la reunión, entró de esa manera. Yo ya estaba en mi rincón, con el diario abierto y el carbón en la mano. Corin tomó su lugar cerca de la ventana. Aldrich arregló sus papeles. Los tres lugartenientes de la frontera, Devon del Este, una mujer robusta llamada Petra del Norte y un hombre mayor y tranquilo llamado Sethan del Oeste, se acomodaron en sus asientos con la postura resignada de personas que habían sido convocadas en lugar de invitadas. Kai se puso de pie a la cabeza de la mesa y dijo, «Ha habido movimiento a lo largo del corredor de Asheville. La habitación cambió. Había oído mencionar el corredor de Asheville de pasada, en los márgenes de antiguos registros territoriales, en el cuidadoso lenguaje diplomático de informes que elegían sus palabras como la gente elige dónde pisar en terreno incierto. Era una estrecha franja de tierra entre la frontera oeste de los Pactos del Norte y el territorio controlado por la facción Gravale. Un grupo que había sido, dependiendo del registro que consultaras, o bien una potencia rival menor o una amenaza significativa, manejada a través de décadas de cuidadosa distancia. «¿Qué tipo de movimiento?», preguntó Petra. «Organizado», dijo Kais. «Exploradores y patrones, no exploración. Evaluación». Devon se inclinó hacia adelante. «¿Evaluación de qué?». «De nosotros». El silencio que siguió fue del tipo que se llena con todos pensando lo mismo, pero nadie diciéndolo primero. Lo escribí todo. Movimiento a lo largo del corredor de Asheville, patrones de exploración organizados, evaluación de la fuerza y posicionamiento de los pactos del norte. Mi carbón se movía firmemente y mantuve mi expresión neutral. Y escuché con la particular calidad de atención que había desarrollado durante 3 años. No solo registrando palabras, sino registrando lo que había debajo de ellas. Lo que había debajo de esto era miedo. Cuidadosamente manejado, profesionalmente contenido, pero presente. «Tenemos 3 opciones», dijo Aldrich, extendiendo un mapa. «Responder con un aumento visible de patrullas, lo que señala conciencia, pero también preparación. Enviar un mensaje formal solicitando una explicación, lo que les da la oportunidad de declararse inocentes. O esperar y recopilar más información antes de actuar». «Esperar siempre es una opción», dijo Sethan. Era la persona de más edad en la sala y hablaba raramente. Pero cuando lo hacía, la gente lo escuchaba. No siempre es la opción pasiva. El riesgo, dijo Kais, es que mientras esperamos, terminen su evaluación. Y entonces estaremos respondiendo a una decisión ya tomada. Miró el mapa. Luego, brevemente, me miró a mí. No por mucho tiempo. No de una manera que nadie más hubiera notado. Los lugartenientes estaban concentrados en el mapa de Aldrich, y Corin observaba a Kais, y yo era la persona en el rincón que escribía cosas. Pero lo noté, y se quedó conmigo durante el resto de la mañana. Después, cuando los lugartenientes se habían dispersado y Aldrich había enrollado sus mapas y la habitación había exhalado, Corin apareció en mi rincón con dos tazas de algo caliente. «Pareces haber estado pensando mucho», dijo, ofreciéndome una. «Siempre pienso mucho. Es un hábito profesional». Se sentó en el borde de la mesa con la confianza casual de alguien que había crecido en habitaciones como esta. Y nunca había sentido la necesidad de justificar su presencia. Tenía quizás 26 años, con un rostro vivaz y ojos que contenían más seriedad de lo que su manera fácil sugería. «No eres lo que esperaba», dijo. «¿Qué esperabas?» Él se encogió de hombros. «Alguien que se esforzara más. Después del halcón, la mayoría de la gente, si eso les hubiera pasado, se aseguraría de que todos lo recordaran. No soy como la mayoría de la gente». «No», dijo, mirándome con una leve curiosidad. «La forma en que miras algo que te ha sorprendido gratamente. No lo eres». Hizo una pausa. Kais me pidió que te dijera que los registros de hoy deben copiarse por triplicado. Uno para el archivo principal, uno para Aldrich y uno para ser sellado. Asentí. Los registros sellados significaban material sensible. Iban al gabinete cerrado con llave en el ala este, accesible solo para Kais y al parecer ahora para mí. Confía en ti para eso, dijo Corin. No era exactamente una pregunta. Confía en el puesto, dije con cuidado. Corin sonrió. Claro, dijo en el tono de alguien que generosamente se niega a discutir. Reina me encontró en el pasillo tres días después. Esta vez estaba sola, lo cual era peor. Reina en compañía actuaba. Reina sola era simplemente directa. Quiero entender algo, dijo, poniéndose a mi lado con la facilidad posesiva de alguien que era dueña del pasillo. Llevas aquí tres años. Has sido invisible durante tres años. Y ahora de repente, estás en el Consejo Sellado. Tienes acceso a registros restringidos, y el halcón del Rey Alfa se niega a dejarte en paz. Hizo una pausa. ¿Qué cambió? Nada, dije. Hago el mismo trabajo que siempre, pero el contexto cambió. Yo no cambié el contexto. Dejó de caminar y yo me detuve con ella porque ignorar a Reina por completo era un error táctico que había aprendido a evitar. No soy tu enemiga, Grace, dijo. Y extrañamente, le creí. No porque fuera cálida, sino porque era práctica. Y la gente práctica no desperdiciaba energía en enemigos que no necesitaban crear. Pero hay gente en esta fortaleza que está observando lo que sucede y sacando conclusiones. Y algunas de esas conclusiones no son amables. ¿Qué conclusiones? Que te estás posicionando. Que el papel de registradora es una tapadera para algo más deliberado. Me sostuvo la mirada. No creo eso. Eres demasiado genuinamente modesta para que sea una actuación. Pero la creencia no es el problema. La percepción sí lo es. La miré por un largo momento. ¿Qué te gustaría que hiciera con las percepciones de otras personas? Casi sonrió. Nada. Solo te digo que seas consciente de ellas. Hizo una pausa. Y que tengas cuidado. La situación de Asheville tiene los nervios de todos a flor de piel. Cuando la gente tiene miedo, busca algo a lo que culpar. Algo que no sea la amenaza real. Se alejó. Me quedé en el pasillo y dejé que eso calara. Fue Sable quien me encontró cuando llegó el miedo. No el tipo profesional y controlado que llenaba las cámaras del consejo. El tipo personal, el que venía por la noche cuando el trabajo estaba hecho. Y no quedaba nada para ocupar los cuidadosos arreglos de la mente. Había ido al patio este al atardecer, algo que no había hecho antes. El día había sido largo, y los registros sellados contenían cosas que eran difíciles de escribir en un lenguaje neutral. Detalles de lo que los exploradores de Asheville supuestamente habían visto. Evaluaciones de vulnerabilidades, proyecciones que usaban palabras como si se mueven primero, una ventana de respuesta estimada, y mi pecho había estado oprimido desde media mañana. El patio estaba en silencio. Sable estaba en su poste, encapuchada para la noche. Cuando escuchó mis pasos en los adoquines, su cabeza se giró hacia mí con una precisión infalible a pesar de la capucha. Me senté en el bajo banco de piedra cerca del viejo roble. No dije nada. Solo respiré el aire frío y miré el cielo que se oscurecía sobre los muros de la fortaleza. Y dejé que la opresión en mi pecho hiciera lo que tenía que hacer. Sable hizo su sonido dos veces. Luego se quedó en silencio y simplemente existió en mi dirección. Lo cual, estaban aprendiendo, era su forma particular de compañía. No sé cómo ser visible, dije finalmente, a ella, al patio, a nadie. He sido invisible tanto tiempo que se ha convertido en lo que se me da bien. Y ahora me detuve. Ahora la habitación ya no me olvida. Y no sé qué hacer con eso. Haces lo que siempre has hecho. No me sobresalté. No sé por qué. Quizás porque una parte de mí había registrado los pasos sin procesarlos conscientemente. O quizás porque su presencia en este patio ya no era sorprendente. Pero me di la vuelta y Kais estaba de pie en la entrada del patio con los brazos sueltos a los costados. Y se veía de nuevo como una carta antes de ser sellada. Ligeramente desprotegido, ligeramente más presente que la versión de sí mismo del consejo. ¿Qué es? Pregunté. Caminó hasta el otro extremo del banco de piedra y se sentó. No cerca, solo presente. Prestas atención, dijo. Registras las cosas con precisión. No dices más de lo que sabes. Y no finges saber lo que no sabes. Hizo una pausa. Esas no son cosas pequeñas, Grace. Esas son las cosas que paso la mayor parte de mi tiempo deseando que la gente a mi alrededor pudiera hacer. Sobre nosotros, las primeras estrellas aparecían en el cielo del norte, tenues y frías y muy lejanas. Sable se movió en su poste y se acomodó. La situación de Ashevale me asusta, dije. No tenía la intención de decirlo. Debería, dijo. Cualquiera que no esté asustado no está prestando atención. ¿Se supone que eso es tranquilizador? No, dijo. Se supone que es honesto. Lo miré. En la oscuridad del atardecer, su perfil era todo líneas limpias y tensión silenciosa, y había algo en la postura de sus hombros que reconocí. La postura particular de alguien que lleva la responsabilidad como otras personas llevan peso. No dramáticamente, no doblado bajo ella, simplemente siempre presente. Tú también tienes miedo, dije. Estuvo en silencio por un largo momento. Sí, dijo. La palabra cayó en el patio como una piedra en agua quieta. Simple, real, el tipo de admisión que cuesta algo. Sable hizo su sonido bajo como en aprobación. Y me senté junto al Rey Alfa en la fría tarde del norte, las estrellas saliendo sobre nosotros una por una. Y sentí, por razones que no podría haber explicado a nadie, y menos a mí misma, que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El mensaje de Ashevale llegó un martes, lo que de alguna manera se sentía mal. Las cosas terribles deberían llegar en días que se sienten terribles. Lunes grises, viernes amargos, no martes ordinarios con un sol pálido y el olor a humo de leña y pan del pasillo de la cocina. Estaba en mi escritorio cuando Corin apareció en la puerta de la sala de registros. Y supe por la forma en que estaba de pie, demasiado quieto, con el peso ligeramente hacia adelante, la postura de alguien que lleva algo que quiere dejar rápidamente, que lo que fuera que estuviera a punto de decir cambiaría la forma del día. Consejo, dijo. Ahora. Cerré mi diario y lo seguí. La cámara ya estaba llena cuando llegamos, lo cual era inusual. Además de los miembros habituales del consejo, había dos personas que no reconocí. Un hombre y una mujer, ambos desgastados por el viaje, con la cualidad cuidadosa y vigilante de mensajeros experimentados que habían aprendido que su trabajo era entregar las palabras exactamente y luego convertirse en mobiliario. Kais estaba de pie. Siempre estaba quieto, pero esta era una cualidad diferente de quietud. El tipo que precede a la acción en lugar de reflejar calma. Me miró cuando entré y asintió una vez, lo que había aprendido que significaba, siéntate, Regístralo todo. No te pierdas nada. Me senté. Abrí mi diario. Sostuve mi carbón listo. Grábale ha hecho una reclamación formal, dijo Aldrich, dirigiéndose a la sala. Parecía que no había dormido. Afirman que el corredor de Asheville se encuentra dentro de sus límites territoriales originales según los antiguos acuerdos fundacionales, y que la presencia de los pactos del norte allí constituye una usurpación. Los acuerdos fundacionales tienen 300 años, dijo Petra secamente. Sí, que es exactamente por lo que se hace esta reclamación ahora. Cuando las copias supervivientes están incompletas y la interpretación es disputada. La voz de Aldrich era cuidadosa, académica, la voz de un hombre que prefería que los problemas tuvieran bordes limpios. Este no los tenía, y él lo sabía. No están afirmando que quieren una pelea. Están afirmando que quieren una conversación. Las conversaciones con Gravale, dijo Devon, históricamente han terminado con ellos teniendo más de lo que tenían al llegar. De acuerdo, dijo Satan en voz baja. Kais aún no había hablado. Estaba de pie a la cabeza de la mesa, con las manos apoyadas en el mapa, y vi cómo la sala lo esperaba de la misma manera que una brújula espera encontrar el norte. ¿Qué es lo que piden? Dijo finalmente. La mensajera habló por primera vez. Su voz era firme, profesional, acostumbrada a entregar palabras que pertenecían a otra persona. Lord Gravale solicita una cumbre formal en terreno neutral dentro de un mes. Hizo una pausa. Solicita que el rey Alfa asista en persona. La sala absorbió esto. Asistir en persona significaba dejar la fortaleza. Significaba viajar a terreno neutral, que en la práctica siempre era un poco menos neutral de lo anunciado. Significaba presentarse, lo cual era un gesto tanto de respeto como de vulnerabilidad. Y en el lenguaje de la política territorial, esas dos cosas a menudo eran indistinguibles. «Sabe que vendrás», dijo Corin en voz baja. «Porque no venir es peor». «Sí», dijo Kais. «Lo escribí todo. Cada palabra, cada pausa, cada implicación. Mi carbón se movía por la página y mi letra se mantenía uniforme. Y no permití que la opresión en mi pecho llegara a mi mano. Pero estaba pensando en lo que Satan había dicho semanas atrás. Esperar siempre es una opción. No siempre es la opción pasiva. Y estaba pensando en otra cosa. Algo que había notado en 3 años de leer registros territoriales. Algo que se había asentado en el fondo de mi mente como un patrón sin que yo decidiera conscientemente buscarlo. Los acuerdos fundacionales. Había transcrito referencias a ellos, no los acuerdos en sí. Esas copias originales eran antiguas y disputadas, como dijo Aldrich. Pero referencias, menciones en registros de disputas de tierras, citas en correspondencia antigua, un resumen detallado, cuidadoso y minucioso, en un libro de registro de hace 60 años. Escrito por una escriba cuya letra conocía porque había pasado 3 meses catalogando su trabajo cuando llegué por primera vez. Había leído ese resumen. Lo recordaba claramente. Lo recordaba porque había sido meticuloso y porque su autora había incluido algo que Aldrich aparentemente no tenía. Una anotación sobre una cláusula secundaria escondida en la tercera adenda de los acuerdos originales, que definía explícitamente el corredor de Asheville como una zona de tránsito compartida en lugar de una reclamación territorial exclusiva para cualquiera de los signatarios. Dejé de escribir, miré la mesa, el mapa, la forma de la conversación que se dirigía hacia una cumbre que podría no ser necesaria, hacia una concesión que podría no ser requerida, basada en una interpretación de un acuerdo que podría no significar lo que Gravale afirmaba que significaba. Corin me estaba observando. Tenía una cualidad que había llegado a apreciar. Notaba las cosas sin convertirlas en eventos. Levantó las cejas ligeramente. ¿Algo? Dudé. 3 años de invisibilidad es una larga práctica. El hábito del silencio es profundo, más profundo de lo que a veces sabía hasta que algo lo empujaba. Pero pensé en lo que Kais había dicho en el patio. Prestas atención, registras las cosas con precisión. No dices más de lo que sabes. Yo sabía esto. Disculpen, dije. La sala se giró, todas las caras a la vez. No había hablado en una sesión del consejo antes. Mi voz salió más baja de lo que pretendía, y enderecé la espalda contra el instinto de desaparecer de nuevo en mi rincón. Los acuerdos fundacionales tienen una tercera adenda, dije, mirando a Aldrich en lugar de a Kais, porque mirar a Kais en ese momento se sentía como estar demasiado cerca de un fuego. Define el corredor de Asheville específicamente. Hay un resumen en los registros regionales escrito hace 60 años por una escriba llamada Marit. La anotación describe el corredor como una zona de tránsito compartida, no una reclamación exclusiva. Aldrich me miró fijamente. Lo has leído. Catalogué el archivo de Marit hace 3 años. Leí todo lo que catalogué. ¿Recuerdas una cláusula específica de un documento que leíste hace 3 años? Recuerdo todo lo que leo. Lo dije sin orgullo. Simplemente era verdad. De la misma manera que tener el pelo pálido, era simplemente verdad. Algo con lo que había nacido y que nunca había pensado en anunciar. El resumen está en la caja de archivo 14, sala de registros este, segundo estante desde el suelo. Si los acuerdos originales dicen lo que Marit documentó, entonces la reclamación de Gravalé no se sostiene bajo los términos que ellos mismos están invocando. El silencio era diferente al que había seguido a las palabras de la mensajera. Ese silencio había estado cargado de decisión. Este se estaba recalibrando. Kais me miró. Me obligué a devolverle la mirada. «Trae la caja», le dijo a Corin, que ya se estaba moviendo. El documento estaba exactamente donde dije que estaba. Corin regresó en 12 minutos. Los conté, sentada en mi rincón con las manos cruzadas y la expresión cuidadosamente controlada. Y puso la caja de archivo 14 sobre la mesa. Aldrich la abrió con la urgencia concentrada de un hombre que necesitaba estar equivocado y esperaba no estarlo. Leyó en silencio. Luego leyó una sección de nuevo. «Tiene razón», dijo. La sala respiró. «La tercera adenda es explícita», continuó Aldrich, su voz cambiando al tono medido de alguien que convierte la conmoción en utilidad. Asheville se define como un corredor compartido. Ninguna de las partes tiene una reclamación exclusiva. El argumento de Gravalé depende de ignorar esta adenda por completo, lo que pueden estar contando con que no notemos. O contando con que se haya perdido, dijo Satan. O eso, asintió Aldrich. Kais no se había movido. Seguía mirando el mapa, pero la calidad de su atención había cambiado. Estaba procesando. Había aprendido a reconocer esto. La particular quietud interna que precedía a sus decisiones. Aún asistiremos a la cumbre, dijo finalmente, pero asistiremos con la tercera adenda. No exigimos, presentamos. Devon asintió lentamente. Eso cambia la forma de la conversación. Sí, dijo Kais, ese es el punto. Me miró de nuevo, no brevemente, como solía hacerlo, lo suficiente como para hacer una elección. Bien hecho, dijo. Dos palabras, tranquilas, directas. Sentí que aterrizaban en algún lugar de mi pecho y se quedaban allí. Lo que no esperaba era a Rina. Vino a la sala de registros esa tarde después de que el consejo se hubiera dispersado y la caja hubiera sido devuelta. Y yo estaba sola con mi transcripción. Se quedó en la puerta un momento antes de hablar y tenía la expresión de alguien que hace un cálculo que sigue saliendo diferente de lo esperado. «Te debo un ajuste», dijo. «No me debes nada». Te dije que tuvieras cuidado con la percepción. Insinué que tu presencia en ese consejo era por posicionamiento. Hizo una pausa. No lo era. Estaba equivocada. La miré. Estabas trabajando con la información que tenías. Me estudió con algo que se acercaba más a la curiosidad genuina que cualquier cosa que me hubiera mostrado antes. ¿Cómo lo supiste? Ese documento, esa cláusula. Leo todo lo que catalogo. Todo el mundo dice eso. Lo digo literalmente. Estuvo en silencio por un momento. Llevo 9 años en esta fortaleza. He asistido a más consejos de los que puedo contar. Nunca habría recordado ese documento. No lo estabas buscando. Tú tampoco. No, estuve de acuerdo, pero ya lo había visto. A veces el trabajo es solo estar en el lugar correcto y prestar atención. Y luego estar dispuesto a hablar cuando importa. Asintió lentamente. Algo había cambiado en su rostro. No se había suavizado exactamente. Rena no era una persona suave y no creo que se convirtiera en una. Pero la particular cualidad de desdén que había vivido en su expresión desde mi primer día había desaparecido. Se fue sin decir nada más, lo cual, viniendo de Rena, era una declaración en sí misma. Esa noche, fui al patio este una vez más. Sable estaba despierta, sin capucha. Miraba el cielo, el gran y frío cielo del norte, con la atención absoluta de una criatura que entendía instintivamente que estaba hecha para él. Me senté en el banco. Miré hacia arriba con ella. Después de un rato, oí pasos y no me di la vuelta. Kai se sentó en su extremo del banco. Miramos el cielo juntos y el particular silencio que se había desarrollado entre nosotros durante semanas. No vacío, no incómodo, sino habitado. El tipo de silencio que dos personas solo alcanzan después de haberse dicho cosas verdaderas y haber sobrevivido a ello. «La cumbre es en 3 semanas», dijo. «Lo sé. Me gustaría que vinieras». Una pausa. Como la registradora. «El registro oficial de los procedimientos debe ser preciso». «Lo será», dije. Otra pausa, más larga. «¿Y por qué confío en tu atención?», dijo en voz baja. «En habitaciones donde la atención importa». Sobre nosotros, el cielo del norte era enorme e indiferente y lleno de estrellas. Y Sable levantó la cabeza hacia él. Y me senté junto al Rey Alfa y sentí por segunda vez esa extraña e inmerecida sensación de estar exactamente en el lugar correcto. Solo que esta vez no lo cuestioné. Simplemente miré las estrellas y respiré el aire frío y dejé que fuera verdad. El terreno neutral era un lugar llamado Campo de Harrow, un amplio valle cubierto de escarcha entre 2 colinas bajas. Lo suficientemente lejos de ambos territorios para ser técnicamente honesto sobre su neutralidad, y lo suficientemente cerca de ambas fronteras para recordar a todos los presentes exactamente lo que estaba en juego. Llegamos a caballo temprano en la mañana. Nuestro aliento y el de los caballos se elevaban en nubes idénticas contra el aire frío. Kais cabalgaba al frente con Aldrich y Petra flanqueándolo. Corin cabalgaba a mi lado, lo que sospechaba que no era accidental. Devon y Sethen completaban el grupo. 6 personas, deliberadamente modesto, el tamaño de un grupo que decía, «Estamos seguros», sin decir, «Estamos armados». Nunca antes había estado en una cumbre. Había registrado relatos de ellas. El lenguaje formal, la redacción cuidadosa, la forma en que las decisiones que remodelarían territorios se escribían en frases neutrales y sin sangre. Pero sentarse en un escritorio leyendo sobre algo y sentarse en un caballo viéndolo acercarse eran experiencias completamente diferentes. Y pasé la primera mitad del viaje recordándome a mí misma que respirara de manera uniforme. El grupo de Gravale ya estaba allí. Lord Gravale era un hombre alto de unos 50 años, de hombros anchos y pelo cano, con el porte particular de alguien que había pasado décadas siendo la persona más poderosa en la mayoría de las habitaciones, y había organizado todo su ser en torno a esa suposición. Tenía 4 personas con él, un consejero, 2 testigos y un hombre más joven que estaba ligeramente detrás de él con la mandíbula y los ojos de Gravale, y la inconfundible postura de un hijo que aprende a habitar la forma de su padre. Nos vieron llegar. La mirada de Gravale se movió por nuestro grupo y se posó en Kais con el enfoque evaluador de un hombre que hace aritmética. Desmontamos. Se intercambiaron los saludos formales, nombres, títulos, el reconocimiento ritual del terreno neutral. Tomé mi lugar un poco a un lado, con el diario abierto, y me convertí, como siempre, en la persona que la habitación olvida. Excepto que la consejera de Gravale, una mujer delgada de ojos agudos y manos cuidadosas, me miró una vez y luego volvió a mirar, y entendí que ella estaba haciendo lo mismo que yo, registrando, evaluando, anotando quién estaba presente y por qué. Le asentí ligeramente. Ella me devolvió el saludo. Reconocimiento profesional, de una registradora a otra. Entonces comenzó la cumbre. Gravale hizo su reclamación con la confianza de un hombre que le había ensayado. Elegante, estructurada, haciendo referencia a los acuerdos fundacionales. Con la precisión selectiva de alguien que había elegido qué partes citar y cuáles dejar en el archivo. Lo escribí todo. Aldrich respondió con igual formalidad, delineando la posición de los pactos del norte y su entendimiento del estatus del corredor. Medido, cuidadoso, sin revelar nada. La consejera de Gravale se inclinó hacia él y le dijo algo en voz baja. Gravale asintió y se permitió una pequeña y controlada expresión de certeza. La expresión de alguien que cree que el siguiente movimiento es suyo. Kais dijo, «Nos gustaría abordar la tercera adenda». La expresión no desapareció, pero cambió. Aldrich colocó el documento sobre la mesa. No el original, que permanecía sellado en el archivo, sino una transcripción cuidadosa, atestiguada y firmada, que yo había preparado en las 3 semanas entre el Consejo y hoy. Cada palabra del resumen de Marit de hace 60 años, plasmada en tinta limpia e inequívoca, con citas que remitían a la caja y estante del archivo. La consejera de Gravale lo recogió, lo leyó. Observé su rostro porque su rostro era más honesto que el de Gravale, y lo que vi allí fue la expresión específica de alguien que acaba de descubrir que los cimientos sobre los que se apoyaba tienen una grieta. Se lo mostró a Gravale sin hablar. Él lo leyó lentamente, y luego de nuevo, el valle cubierto de escarcha estaba muy silencioso. En algún lugar sobre nosotros, un pájaro cantó una vez y se cayó. Esta anotación, dijo Gravale con cuidado, es un resumen, no una fuente primaria. La fuente primaria está en el archivo de los Pactos del Norte, dijo Kais. Es bienvenido a solicitar acceso. La adenda es consistente con el resumen. La interpretación es explícita, dijo Aldrich. Zona de tránsito compartida. El lenguaje no requiere interpretación. Requiere lectura. La cumbre no terminó allí. Estas cosas nunca terminan limpiamente en un solo momento. Continuaron durante 2 horas más de cuidadoso intercambio formal. De posiciones que se ajustaban sin ser anunciadas como ajustadas. Del gradual proceso de salvar las apariencias por el cual una reclamación se convierte en una negociación. Y una negociación se convierte en un acuerdo. Pero la forma había cambiado. Gravale había llegado esperando mover una frontera. Se fue habiendo acordado un acuerdo de administración conjunta para el corredor de Asheville. Ambos pactos con derechos de acceso, ninguno con reclamación exclusiva. Un documento formal que se firmaría en un plazo de 30 días. No una victoria en el sentido dramático. No una derrota para Gravale de ninguna manera que tuviera que anunciar públicamente. Solo una resolución, limpia, documentada, basada en lo que realmente se había escrito 3 siglos atrás por personas que aparentemente habían sido más sabias que las que vinieron después. Mientras nuestro grupo montaba para irse, la consejera de Gravale se me acercó. «Buen trabajo», dijo en voz baja con la franqueza de alguien que no comerciaba con palabras innecesarias. «Solo leí lo que estaba allí», dije. Ella sonrió, pequeña, genuina. «Ese es todo el trabajo», dijo, y volvió a su caballo. Cabalgamos a casa durante la tarde. La luz se volvió dorada y luego ámbar a medida que el sol caía hacia las colinas. Corin cabalgó a mi lado durante un rato y estaba más silencioso de lo habitual, lo que significaba que estaba pensando en lugar de elegir no hablar. Finalmente dijo, «¿Sabes lo que hiciste allí atrás? Leí un documento». «Grace», lo miré. «Cambiaste el resultado», dijo simplemente, «no con fuerza ni rango ni historia, con atención y memoria y la voluntad de hablar en el momento adecuado». Hizo una pausa. «Quiero que sepas que veo eso, que la gente en esa sala lo ve». No supe qué decir a eso, así que miré el camino por delante y dejé que el silencio lo llevara. Cuando regresamos a la fortaleza, el patio estaba iluminado con antorchas contra la oscuridad temprana. Los mozos de cuadra vinieron por los caballos. La gente se dispersó hacia el calor y la comida y el particular agotamiento de la alerta sostenida, finalmente liberada. Estaba cruzando hacia la sala de registros cuando Kais dijo mi nombre. Me di la vuelta. Estaba de pie cerca de la entrada y tenía la mirada de alguien que había decidido algo y ahora lo estaba ejecutando con la misma franqueza que aportaba a todo. «Camina conmigo», dijo. «Caminamos hacia el patio este». Sable estaba allí, despierta, observando el cielo que se oscurecía. Cuando entramos por el arco, giró la cabeza hacia nosotros, hacia mí. e hizo su sonido, el bajo saludo conversacional, que había llegado a entender que era solo suyo, reservado exactamente para esto. Nos paramos cerca de su poste. El patio estaba en silencio. Las primeras estrellas aparecían. Kais estuvo en silencio por un largo momento, y yo había aprendido a esperar dentro de sus silencios en lugar de llenarlos. Cuando traje a Sable de las montañas del este, dijo finalmente. Era joven y completamente indomable según cualquier medida que cualquiera tuviera para medir tales cosas. Todos los cuidadores decían lo mismo. Pájaro talentoso, temperamento imposible, nunca confiaría por completo. Hizo una pausa. La mantuve de todos modos, no porque supiera que cambiaría, sino porque entendía algo sobre las criaturas que no confían fácilmente. Miró a Sable. No están rotas, solo están esperando algo real. Miré al halcón. Ella me devolvió la mirada con sus antiguos ojos ámbar. He estado dirigiendo este territorio durante 8 años, continuó Kais. Tengo buenos lugartenientes. Tengo a Aldrich, que es la mejor mente estratégica con la que he trabajado. Tengo a Corin, que será excepcional en formas que aún no ha terminado de descubrir. Una pausa. Lo que no he tenido es a alguien en esa sala que recuerde todo, hable solo cuando sabe y no esté actuando para nadie. Me quedé muy quieta. Soy una registradora, dije con cuidado. Sí, dijo, y me gustaría que siguiera siéndolo oficialmente. Se volvió para mirarme. Archivista jefa de la Fortaleza del Norte. Acceso a todos los registros, presencia en todos los consejos, autoridad sobre la documentación histórica de este territorio. Un puesto que ha existido en la Carta Fundacional y ha estado vacante durante 11 años porque nadie lo ocupó adecuadamente. Lo miré por un largo momento. Eso no es, comencé. Es exactamente lo que ya haces, dijo, con la autoridad para respaldarlo. Pensé en el vestido gris y el rincón y 3 años de ser la persona que las habitaciones olvidaban. Pensé en la cara de Riena cuando dijo que estaba equivocada. Pensé en la consejera de Gravale. Ese es todo el trabajo. Pensé en Sable aterrizando en mi brazo en un salón silencioso y toda la sala girándose. Sí, dije. Fue una palabra pequeña, pero lo llevaba todo. El invierno llegó a la Fortaleza del Norte, como siempre lo hacía, completamente sin disculpas, transformando el mundo en algo austero y claro. El acuerdo de administración conjunta para el corredor de Asheville se firmó dentro de los 30 días prometidos. Con testigos de ambas partes presentes y la documentación archivada por triplicado en el archivo. La facción de Gravale siguió siendo lo que siempre había sido, una potencia vecina con sus propios intereses. Pero la forma de la relación había cambiado, y las formas, una vez cambiadas, rara vez vuelven por completo a lo que eran. Aldrich me dijo, con la tranquila satisfacción de un hombre que apreciaba la elegancia, que la tercera adenda probablemente había salvado a 2 territorios de un conflicto que ninguno de los dos quería y que ninguno de los dos podía permitirse fácilmente. Todo lo que se necesitó fue alguien que leyera lo que estaba allí, dijo. Corin fue ascendido a lugarteniente principal de la frontera este en las primeras semanas de invierno. Un puesto para el que había estado listo durante más tiempo del que nadie había reconocido formalmente. Lo aceptó con la mirada ligeramente atónita de alguien que había esperar más tiempo. Y luego inmediatamente comenzó a hacer el trabajo tan naturalmente que en una semana parecía que siempre lo había tenido. Devon se retiró a las tierras de su familia en el sur, lo que había estado planeando durante 2 años, y que todos fingieron que era una sorpresa. Petra permaneció en su puesto del norte, inexpugnable como las colinas que supervisaba. Sathen continuó asistiendo al consejo y continuó diciendo poco, y continuó diciéndolo de maneras que importaban. Reina y yo no éramos amigas, no estábamos hechas para ello, y ninguna de las dos habría querido la particular suavidad que eso implicaba. Pero nos habíamos convertido en algo más honesto y a su manera más duradero. 2 personas que se veían claramente y trabajaban en el mismo espacio con respeto mutuo. Y el ocasional intercambio agudo que ambas disfrutábamos más de lo que admitíamos. Me mudé a las habitaciones de la archivista jefa en el ala este. más grandes que mis antiguos aposentos, revestidas de estantes, oliendo permanentemente a papel viejo y polvo, y a la particular comodidad intelectual del conocimiento acumulado. Organicé el archivo de maneras que habían sido necesarias durante décadas. Asistí a todos los consejos, leí todo. Y por las mañanas, antes de que el día se organizara en su forma oficial, iba al patio este. Sable siempre estaba despierta. Siempre hacía su sonido cuando oía mis pasos. Siempre me observaba con esos ojos ámbar que contenían algo más antiguo que cualquiera de nosotros. Algo que entendía instintivamente lo que a mí me había llevado 24 años empezar a aprender. Que ser elegido no se trata de ser el más ruidoso o el más fuerte o el más visible. A veces es simplemente estar genuina, paciente, completamente presente y esperar a que el mundo se dé cuenta. Kais también venía al patio la mayoría de las mañanas. A veces hablábamos del territorio, de los registros, de problemas que necesitaban el tipo de pensamiento lento y cuidadoso que se beneficiaba del aire frío y la compañía de un halcón que no tenía paciencia para las pretensiones. A veces estábamos en silencio juntos, lo que se había convertido en su propio lenguaje, uno que ambos habíamos aprendido a hablar sin intentarlo. No había nada dramático en ello, ninguna gran declaración, ningún momento único de transformación, solo la acumulación gradual y ordinaria de mañanas, de confianza construida palabra por palabra cuidadosa. De dos personas que habían pasado demasiado tiempo llevando cosas solas, aprendiendo lentamente lo que se sentía no hacerlo. Y Sable observaba todo desde su poste con la autoridad absoluta de una criatura que había sabido desde el primer momento exactamente lo que estaba haciendo. En la última mañana de otoño, antes de la primera nieve real, estaba en el patio este con la cara levantada hacia un cielo del color del hierro pálido. Y pensé en la chica que se había pegado a las paredes y practicado la invisibilidad, y se había dicho a sí misma que eso estaba bien. No se había equivocado al sobrevivir de la manera en que sobrevivió. No se había equivocado al ser silenciosa, al ser cuidadosa, al mantener la cabeza baja en habitaciones que no pedían su voz. A veces la invisibilidad no es una derrota. A veces es el largo y paciente trabajo de llegar a ser. Pero se había equivocado en una cosa. Había pensado que ser invisible significaba ser insignificante. Había confundido la ausencia de atención con la ausencia de valor. Sable pasó de su poste a mi brazo, sin ser llamada, sin ser pedida, simplemente eligiendo, como siempre lo había hecho, y me observó con sus antiguos ojos ámbar. «Lo sé», le dije. «Intentaste decírmelo desde el principio». Ahuecó sus plumas con la digna satisfacción de alguien cuyo punto finalmente ha sido entendido. Detrás de mí, oí pasos en los adoquines, el peso familiar de una presencia que se había convertido, durante un otoño extraño y ordinario, en la cosa alrededor de la cual se organizaba la mañana. No me di la vuelta de inmediato. Miré el cielo un momento más, el cielo gris hierro del norte, enorme y frío, y lleno de una belleza que no pedía tu comodidad antes de mostrarse. Luego me di la vuelta y el patio contenía todo lo que necesitaba. El halcón, la escarcha, la primera nieve comenzando a caer en copos lentos y pacientes. Y dos personas de pie a la fría luz de la mañana sin nada entre ellas, más que honestidad y el largo y silencioso camino de lo que vendría después. La historia no terminó con fuego o transformación, o un único momento que lo reescribiera todo. Terminó como terminan las cosas reales. No con un cierre dramático, sino con una apertura. Una puerta abierta de par en par. Una elección hecha no una vez, sino diariamente, en pequeños y ordinarios actos de valentía. Grace, archivista jefa de la Fortaleza del Norte. Una mujer de pelo pálido y una memoria como agua quieta. Que había pasado 3 años siendo invisible, y un otoño aprendiendo que nunca lo había sido realmente. Estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Y esta vez lo sabía.